tenemos la alegría de que nos visite el señor Mario Piazza. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Tanto buenas tardes, Osvaldo.
¿Cómo andás?
Un gran gusto de estar acá.
Gracias, gracias por haber venido. Venís porque esta noche, esta tarde presentás la película.
Esta noche. A las 9 de la noche.
Ahí sí. En el Museo Nacional de Bellas Artes.
Así es. Que no conozco el museo, pero he visto por internet algunas imágenes de ese auditorio y parece muy bonito.
Es muy bonito.
Cucaño, lo que dice la presentación de la película es que fue un grupo de arte experimental que entre 1979 y 1982 existió en Rosario, integrado por gente muy joven. ¿Qué hacía qué? Porque un poco Osvaldo acaba de contar, hacían intervenciones callejeras, pero es muy difícil para alguien que no estuvo en Rosario en esa época, que somos la mayoría, terminar de entender qué es lo que hacían. ¿Cómo lo podrías describir vos?
Bueno, era un grupo de adolescentes, y esto hay que subrayarlo, era la gente muy joven, tenían como 17 años promedio. Y, bueno, tenían ese impulso, ímpetu juvenil que les empujaba a hacer algo, les obligaba a hacer algo. Ellos empezaron haciendo música y teatro experimental, y de repente descubrieron las intervenciones, que fue por lo que finalmente se hicieron más conocidos, unas intervenciones. No muchas, bueno, como decía Osvaldo, intervenciones reales y otras que eran creadas por la gente. Y eso me parece que se puede considerar como parte de la obra de Cucaño, el mito que se creó en torno al grupo.
Que fueron pocos años en realidad.
Sí, ellos actuaron 2 años y algo nomás.
Y que tenían además, por otro lado, esto era raro, una presencia como oficial. Lo que hacían salía en el diario La Capital, el diario de la ciudad, diciendo, bueno, se presentan en tal lado, había presentaciones en la sala Pau Casals alguna vez.
Bueno, eso con respecto a las presentaciones teatrales.
La primera, claro.
Las otras, las intervenciones no eran anunciadas en los claro, diarios.
Por eso digo, tenían estas dos facetas, digamos, no era un grupo clandestino que nunca sabías dónde aparecía.
Cierto.
¿No?
No era clandestino porque incluso tenían una sede, la casona de calle Entre Ríos, que cuando hacían alguna apuesta teatral, salía incluso, como decís, anunciado en el diario, en el decano de la prensa argentina.
Y cualquier expresión de libertad en ese momento era combatida, reprimida. ¿Cómo fueron reprimidos en Rosario, los cucaños?
Bueno, alguna vez fueron presos, pero pasaba algo curioso. El hecho es que la autoridad, las fuerzas del orden, no sabían cómo encuadrar lo que estaban haciendo estos muchachos. Entonces, finalmente eran liberados, o como ocurrió tras la intervención en la iglesia. Ahí hubo la intervención del papá de una de las cucañas, que era comisario, y entonces fue a interceder para que sacaran de la comisaría a un par de cucaños.
Porque lo que hay que entender, además, en el momento del preciso de la dictadura, es que los teatros oficiales pertenecían al gobierno militar. Entonces la sala Mateo Bos, por ejemplo, que era una sala provincial, digamos que era una sala que mínimamente abría sus puertas a algunos grupos de teatro, un día Cucaño tuvo la posibilidad de ir a la sala Mateo Bosque, una sala oficial. Y cuando se presentaron, una cosa muy increíble, ellos no estaban a favor del teatro tradicional de escenario italiano. Y
mucho menos.
Entonces se presentan, la gente va, no sabe bien de qué estar, la gente va y se llena el teatro, es un teatro que habitualmente recibía grupos de teatro, el público va, llena la sala, hay apenas una obra que dura menos de 3-4 minutos, una cosa como tradicional, el padre que se enojaba con la hija porque queda embarazada, qué sé yo qué, sale uno de los cucaños a decir que hay una epidemia de liendres de piojos, entonces salen todos del teatro, el teatro tiene escaleras, es difícil salir rápido del teatro, salieron todos, y cuando salen todos, en el hall del teatro y en la vereda, ahí empieza la verdadera obra de los Cucaño. Imagínense esto, en el año 1979, 1980, 1981, en una sala oficial. Se armó un quilombo. que está muy bien retratado en el documental Hacha Hacha Cucaracha.
Pero lo que contaban es que los jubilados fueron los impulsores del quilombo.
Claro.
Porque las funciones en la Mateo Bosch tenían entrada gratuita para jubilados, entonces había muchos jubilados.
Estaban, ¿no?, acostumbrados a ir.
Se claro. engancharon sumamente con la consigna de irrumpir en la sala, porque como las puertas estaban cerradas, tuvieron que voltearlas. Ya, las voltearon de impulso que tenían esos jubilados.
Y cuando hablabas de la intervención en la iglesia, ¿qué hicieron en la iglesia?
Ah, pues en una iglesia, en una misa, en una iglesia considerada del chetaje, como dice uno de los mucaños, una iglesia donde concurría incluso algunos militares o gente allegada al gobierno de ese momento, ¿no? Fueron irrumpiendo de a uno distintos personajes, distintos cucaños, interpretando personajes devotos, exagerando su devoción y sacando de sintonía esa misa, que no podía, ellos sabían que no podía interrumpirse, entonces la misa siguió hasta el final con el clima sumamente cada vez más enrarecido, ¿no?
Desde el tipo que se iba a confesar y confesaba a los gritos frente en el confesonario, cosas como he violado a la belleza o cosas así, le decían, que el cura le decía, bueno, tres padres nuestros. Así, ¿no? Esto ocurrió, repito, en plena dictadura, cuando nada de esto ocurría en ningún lado.
Sí, y pudo ocurrir, no es que los cucaños hayan decidido solicitar el teatro para dar la obra, sino que los convocaron porque alguien había tenido la iniciativa de hacer un encuentro de distintos grupos de teatros de la ciudad, y como dice uno de los cucaños, decidieron ser democráticos y los convocaron a los cucaños.
Y eso ocurría en realidad, los tipos tuvieron esa puerta abierta y la aprovecharon para hacer,
claro, esto, para manifestarse en contra del teatro, justamente.
¿Cómo conseguiste el material documental, Mario?
Pues inventé un poco. Ocurre.
Qué cucaño que sos.
Pero sí. Es que no era fácil encontrar, claro, material documental sobre cucaño. Es decir, en especial material audiovisual sobre cucaño. Y hay que destacar una excepción que es la única, que hay un grupo de Buenos Aires, el TIC, Taller de Investigaciones Cinematográficas, integrada por un rosarino, Roberto Barandalla, que son los que filmaron a Cucaño en San Pablo, Brasil.
Claro, porque los cucaños fueron invitados a un encuentro en Brasil y se armó un lío bárbaro también.
Sí.
Terminaron presos y echados de Brasil.
Sí, 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 los expulsaron de Brasil. Pero el resto del material de archivo es Super 8 que yo tenía guardado, que yo filmé, algunos experimentos, algunas obras de películas que filmé. Que
¿vos habías filmado en aquel momento?
Que yo filmaba en aquel momento. No se me ocurrió filmar a los cucaños. Bien que estaba difícil también filmar, porque era más caro y requería más luz y provocaba ruido.
Pero la casona de los cucaños está filmada en el documental.
Esa es otra gracia. ¿Cómo otra?
Me metiste.
La magia del cine, diría alguno, pero es otra canzona que podría ser la canzona cucaya, pero es un documental que hizo un compañero rosarino, Hugo Ojeda, donde filmó pasillos e interiores de casa y bueno, encontré esas tomas que se ajustaban preciosamente
a lo que estabas precisando,
a la narración de la película.
¿Cómo era Rosario eso en el 79, en el 80? Uno tiene imágenes documentales de lo que fue la dictadura a nivel nacional. En general las imágenes que uno tiene son de Capital. No sé si había algún elemento como de identidad de lo que era la marca del gobierno militar en la provincia y en Rosario en especial.
Y sí, en ese momento yo tengo unos 6 o 7 años más que los cucaños, así que tenía 23, 24, y prácticamente que la dictadura, el clima ese que se vivía, era lo único que conocíamos y no podíamos establecer comparación. Pero ahora, viéndolo retrospectivamente, vemos que efectivamente estábamos en un clima muy, muy cerrado.
artísticamente, digo, en el documental alguien habla de, bueno, del deseo, de lo que, la intención de los Cucaño, y dice que la intención era romper la vida cultural opaca que había en la ciudad. ¿En qué consistía esa opacidad?
Y claro.
¿Qué era, cómo era la vida cultural?
Bueno, en Rosario había, que no hubo casi ninguna parte del país, una liga que era la Liga de la Decencia.
Sí.
Que la Liga de la Decencia, con mucha presencia social en los medios, digo, la Liga de la Decencia, que funcionó hasta entrada ya la democracia, digamos, que funcionó muy fuertemente con pintados. Vos llegabas a Rosario a fines de los 70, principios de los 80, y las pintadas que veías, porque veías pintadas, eran de la Liga de la Decencia.
¿Qué cosas ponían?
En contra del aborto, en contra de la de los casinos, en contra...
Era muy amplio, digamos.
Era muy amplio. Que el hombre, si sos hombre, vestite como...
Sea hombre. Sea hombre. Sí. Usando el cabello como hombre, vistiendo ropas de hombre, usando ademanes de hombre.
Así crecí,
etcétera.
Yo.
Así quedaste, Ovaldo.
No le funcionó, no le funcionó del todo. Pero sí, había, digo, todo el tiempo la Liga de la Decencia, que además tenía mucha presencia mediática. En los noticieros veías todo el tiempo al director de la Liga de la Decencia.
Que... Yo lo llamaría, puede ser muy entretenido escucharlo.
No lo era. No lo era. Lo que sí recuerdo en aquella época, predemocracia, la revista Risario, que era una revista muy importante en la ciudad, empezó a hacer la campaña sobre la Liga de la Demencia. Estaban las pintadas de la Liga de la Demencia, que era la única manera de responder a una cosa, digo, que hoy soñaría medieval, ¿no Mario?
Propiamente demente, como estaba revelando la... La acción de Risario.
Sí.
Y acá Osvaldo contaba al comienzo que, no sé si fue una experiencia tuya directa o si te habían contado que los cucaños decían hacha, hacha, cucaracha, que es como nada. ¿Por qué esa frase?
Que así se llama el documental, ¿no?
Sí, exactamente, sí. ¿No? Sí.
Caramba. La cucaracha fue, de algún modo lo adoptaron como un símbolo, los cucaños, un símbolo de ellos. Y ahí en el filme lo explica Gian Pietro, fundador de Cucaño, que era, bueno, era el ser que vivía guardado, que salía a veces para asustar, y finalmente es el ente que nunca muere, que nunca desaparece, la cucaracha.
Y ahora, era los miembros de Cucaño no tenían una militancia política, eso es lo que se ve en el documental, ¿sí? ¿No? En algún momento hubo un episodio y a partir de ahí empezaron a entrar miembros que estaban vinculados al trotskismo. Pero antes de ese episodio, que es el de la Sala Pau Casal, según tu documental, no había militancia dentro de los Cucaño. ¿Te estoy sorprendiendo con el dato? No, ¿era
así? Es que sí la tenían. Digo, sí tenían cierta militancia. Eran muy jóvenes, estaban empezando.
Claro.
A salir en la vida, digamos. Uh-huh. Y pero sí estaban vinculados a un partido político que era clandestino, porque en ese momento,
claro, no había
los partidos políticos estaban proscriptos, ¿no?
y tenían como cierta relación incluso en su organización con organizaciones trotskistas, ¿no? Se hablaban medio como una organización trotskista, tenían ciertas restricciones al momento de tener sexo, por ejemplo, no podían ir a tener sexo a la casona de Cucaño, ¿no? Esas cosas.
Y el estar tabicados es algo que nombran, y es el hecho de que uno no sabía que su compañero también era militante del partido. Estaban tabicados como medida de seguridad.
Podemos entonces decir que hacha, hacha, cucaracha, Cucaño ataca otra vez. Se va a proyectar acá en Buenos Aires, si tenés ganas de verlo, en el Museo Nacional de Bellas Artes durante el mes de junio. Este viernes y el viernes que viene a las 9 de la noche. El domingo 18, el viernes 23 y el domingo 25 a las 7 de la tarde. En el Museo Nacional de Bellas Artes, ahí en Avenida del Libertador, al 1400. Estuvimos hablando con Mario Piazza, director del documental Hacha, hacha, cucaracha, Cucaño ataca otra vez. Gracias, Mario.
Bueno, quería agregar,
porque sí, por favor.
El dato es que es el privilegio de los porteños, porque en Rosario todavía no se ha dado a la película.
Mira vos. Pero tiene, ¿no tiene el auspicio del espacio santafesino?
Claro.
Y no, pero el auspicio es para que pueda girar por el país, me parece.
Claro. Y
no,
es para poder realizarlo.
Nos apoyaron para la producción, claro, en el espacio, claro. Santa.
Y no hay como verlo en Rosario, ¿no lo vas a
proyectar? Sí, va a ver. Anoten los rosarinos, 5 sí. de agosto. Y para los porteños que quieran llegarse hasta Rosario,
¿el 5 de agosto dónde?
Sábado 5 de agosto va a ser en el Centro Cultural Parque de España.
Ah, perfecto, lindo, hermoso, hermoso lugar. Entonces precioso. En agosto en Rosario y antes en junio acá en Buenos Aires. Gracias, Mario.
Bueno, gracias a vos, Osvaldo.
4 de la tarde, 1 minuto, vamos al informativo de Radio Nacional.